pasando con la ETV, pues pone en jaque, nos lo contaba también muy temprano Alejandra Uribe, pues un plan de ejecución de varias obras sociales que tiene el distrito y en cabeza del alcalde Enrique Peñalosa. La discusión pues es de fondo, por una razón. No solamente va a ser la ETV, recuerde usted que también está el tema de la valorización. Y ahí lo que está en juego es el dinero para gran parte de la implementación del plan de desarrollo.
Claro, lo que han dicho los opositores al gobierno de Enrique Peñalosa es que eso es un patrimonio público que no se puede poner en riesgo. Han dicho además que hubo irregularidades en la consecución de la autorización del Consejo para vender esa empresa y que además, digamos, en las propuestas de campaña, aquello por lo que votaron los ciudadanos no estaba, no se le había dicho a los ciudadanos que eso se iba a vender. Entonces, por ese y otros argumentos, pues, es que se demanda la venta de la ETV y se pone con ello en riesgo la ejecución de unos proyectos que el distrito tenía, por ejemplo, en construcción de algunas vías, incluyendo algunas de Transmilenio.
Yarena los tiene todos, ¿no?
Sí, le tengo colegios.
Aquí está la declaración del presidente del sindicato, que es uno de los accionantes.
Nos oponemos porque es primero vender el patrimonio público de todos los colombianos. Hoy es una victoria para los bogotanos.
Y también se ha pronunciado sobre este tema, obviamente reaccionando Yalena antes de hacer esa lista que es importantísima, pero hablaba ya William Sierra, que es el del sindicato, ¿verdad? Ahora escuchemos a la secretaria jurídica del distrito, que es doña Dalia Hernández, diciendo cómo es que van a recurrir, cómo van a apelar esta decisión.
Estaremos muy atentos a que el tribunal se pronuncie y a que esto pueda tener la reanudación respectiva. Para nosotros como distrito, lo que sí nos preocupa es que no llegarán estos recursos tan rápido como quisiéramos.
Entre eso, hagamos el listado. ¿Qué estaría, digamos, en riesgo de no poderse ejecutar debido a lo que pasa con la ETV?
No se podrían financiar 10 nuevos colegios que beneficiarán a cerca de 24.000 estudiantes de las localidades de Suba, Engativá, Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar y Usme. Tampoco 6 nuevos hospitales como Nuevo Simón Bolívar, Usme Bosa, La Felicidad, Nuevo Santa Clara y Nuevo Materno Infantil. 8 nuevos jardines infantiles que generarán 3.000 cupos nuevos. 16 centros de discapacidad que atenderán a 1.200 personas y un centro de vida que atenderá 100 personas mayores de 60 años.
El juez que tomó esta decisión tomó unos argumentos. Parte de esos argumentos están relacionados con la vulneración de un derecho. El derecho a la participación de la bancada del Polo, que es una bancada en el Congreso opositora al alcalde Enrique Peñalosa. Ellos expusieron y dijeron, no nos permitieron intervenir en la comisión antes de que se votara el artículo en el cual se iba a someter a venta la empresa, la ETV, pues ellos solicitaron la palabra para expresar que era una decisión inconveniente, pero siguieron en el Consejo el debate y no le dieron la palabra.
Pero lo que dice el secretario de Gobierno, Miguel Uribe, es que sí tuvieron el tiempo necesario para hacer los debates, que sí tuvieron los días para hacerlo y que eso no es cierto.
Bueno, saludamos a esta hora al concejal del Polo Democrático, Manuel Sarmiento. Concejal, qué gusto que esté con nosotros.
Casa, muy buenos días. Un saludo a toda la mesa de la FM, a toda la audiencia. Muchas gracias por su llamada.
Cuéntenos exactamente, ¿cómo ve usted este desarrollo, este freno que se le está poniendo a la venta de la ETV?
Pues este es un triunfo muy importante para todo Bogotá, Hassan, porque esa privatización de ETV, además de ser una privatización muy corrupta, porque por ejemplo ni siquiera nos habían querido entregar los estudios que valoraron ETV en 2.3 billones de pesos, pues es una privatización inconveniente en la medida en que ETV es una empresa estratégica que tiene un potencial enorme, como lo han señalado distintos estudios. Incluso hoy ETV tiene la red de fibra óptica más moderna de todo el país y pues era un absurdo vender. Y el juez nos dio la razón en una serie de argumentos que nosotros le advertimos al alcalde Peñalosa y a sus mayorías en el Consejo. Nosotros le dijimos al alcalde Peñalosa, usted no puede incluir la venta de ETV en el plan de desarrollo porque esa decisión viola un principio que se llama el de la unidad de materia. Porque usted entenderá, Hassan, que el plan de desarrollo tiene más de 340 artículos. Meter ahí la venta de ETV impedía que se hiciera una discusión seria y un debate serio y democrático sobre la venta de ETV. Y también les dijimos a las mayorías del Consejo que antes de votar el artículo que autorizaba la venta de ETV, nosotros teníamos que hablar y porque habíamos solicitado la palabra. Y se nos negó el uso de la palabra antes de que se votara. Nos dije, no, hablen cuando vayan a explicar el voto, por qué votaron así. y eso no señala el reglamento del Consejo, y bueno, el juez nos dio la razón, y esa es una noticia muy buena para todos los ciudadanos. Ahora la administración está echando cuentos, entonces que no va a poder hacer colegios, que no va a poder hacer hospitales. Mire, Hassan, en esos 6 hospitales que está planteándose la administración se hacen por alianzas público-privadas. Y la misma administración ha dicho que bajo este modelo no se necesitan recursos públicos porque los recursos los ponen los privados y pues ellos son los que construyen el hospital para después operarlo. Entonces ya, que no echen cuentos y no echen mentiras, porque no es cierto entonces que se caigan todos los proyectos sociales.
Concejal, ¿ustedes le reconocen al distrito en cabeza del alcalde la capacidad o, qué sé yo, el Estado le permitiría al alcalde vender la ETV sin más? ¿Lo que se equivocaron fue en el procedimiento?
No, nosotros alegamos el procedimiento, pero nosotros estamos en contra de la venta de ETV también por aspectos de fondo, por 3 razones fundamentales. En primer lugar, porque ETV ha siempre sido una fuente muy importante de ingresos para la ciudad. En los últimos 13 años, por ejemplo, la ciudad recibió 3 billones de pesos por dividendos de ETV. En segundo lugar, porque esos ingresos van a crecer, lo señalan todos los estudios, el potencial de ETV es enorme, presta mejores servicios que sus competidores, incluso que las multinacionales. Y en tercer lugar, porque privatizar ETV es consolidar un oligopolio privado en el sector de las telecomunicaciones que le ha hecho un inmenso daño al país. Hay que leer los estudios y los análisis que ha hecho la OCDE sobre el mercado de telecomunicaciones, que muestran cómo ese oligopolio privado lo que hace es aprovechar su posición dominante para imponer tarifas supremamente altas y prestar un servicio que es muy malo. El Estado, al tener ETV, sirve de una forma para, o como una herramienta, como un instrumento, para poder contestar o contrarrestar ese oligopolio privado y brindar un sector de telecomunicaciones mucho más, mucho mejor para todo Bogotá, no solamente para Bogotá, sino para todo el país.
Concejal, permítame, porque también quiero saludar a esta hora de la mañana al secretario de Gobierno de la ciudad de Bogotá, Miguel Uribe Turbay. Secretario, qué gusto saludarlo también.
Muy buenos días, Hassan, para usted y para todos sus oyentes.
Cuéntenos exactamente qué significa esta decisión o esta, sí, podemos decirlo, este freno que se le está poniendo a la venta de la ETV.
Bueno, en primer lugar hay que resaltar que si bien reconocemos y respetamos las decisiones judiciales en la administración, lamentamos profundamente esta decisión. Haber frenado la venta de la ETV implica, por una parte, continuar con manteniendo en riesgo el patrimonio de los bogotanos en una empresa que viene perdiendo valor, que cada vez tiene menos utilidades, que ha sido muy mal manejada y que desafortunadamente está en una desventaja evidente en un mercado de alta competencia y alto riesgo, en donde compite con grandes multinacionales. Es absurdo pensar que una empresa con menos del 2% de mercado va a controlar un oligopolio. Es absurdo pensar que la responsabilidad de un administrador público y un gobernante de Bogotá es arriesgar el capital de los bogotanos en una empresa y no invertir en las necesidades inmediatas. Pero adicionalmente, lo segundo, es que con el freno de la venta de la ETV, pues se impide la inversión de unos recursos muy importantes para iniciar el plan de desatraso de infraestructura en Bogotá. Esos recursos representan más de 6 colegios, 6 hospitales, 10 centros de discapacidad, muchos más jardines, es decir, una serie de inversiones que eran inmediatas. Y terminaría resaltando pues que aquí de lo que se trata es de que el alcalde debe tomar decisiones responsables y la ETV no puede tener el mismo futuro que Telecom. Sí. Desafortunadamente impidieron la venta de Telecom en su momento y le tocó al gobierno nacional básicamente regalarla. Y aquí puede pasar lo mismo. Se trata de una empresa que no tiene monopolio, una empresa que tiene una, insisto, una alta competencia y que tiene que enfrentarse con unas grandes multinacionales que evidentemente tienen muchos más recursos y capacidades.
Secretario, hay un tema que se lo quiero plantear de una vez y por eso llamamos muy temprano al concejal del Pueblo Democrático, Manuel Sarmiento, porque uno de los argumentos que tuvo en cuenta el juez para tomar esta decisión es que dice, no le permitieron al Polo, no le permitieron intervenir durante la sesión en el Consejo cuando se estaban adelantando estas deliberaciones. Usted fue presidente del Consejo, conoce muy bien cómo funciona el Consejo de Bogotá. El concejal Manuel Sarmiento está con nosotros. ¿Eso es cierto? ¿Ustedes ¿Entienden el argumento que está poniendo el juez sobre la mesa para frenar esta venta?
No, nosotros entendemos, por supuesto, todos los argumentos. Evidentemente estamos en desacuerdo y precisamente por eso se tomó la decisión de apelar la decisión y continuar el proceso judicial. Ahora, una cosa es que a los del Puro no les parezca suficiente el tiempo que les dieron. Otra cosa es que se haya violado el reglamento. Todas las garantías se han dado en el debate, en este y en todos los debates en el Consejo. Y precisamente tuvieron la oportunidad de defenderlo. El problema aquí es que estamos, ya conocemos pues la estrategia básicamente de obstaculizar, de frenar de la oposición. Aquí vale la pena recordar que en aquel momento teníamos unas horas para aprobar el plan de desarrollo. Vale la pena recordarle aquí a los oyentes que para el plan de desarrollo había un plazo máximo para aprobarlo en plenaria y la estrategia del Polo Democrático no era discutir con argumentos cuál era la mejor decisión, era demorar la discusión para hundir el plan de desarrollo.
¿Vale pero, la pena? Pero secretario, permítame, ¿eso es cierto, concejal Sarmiento?
Tuvimos un mes para discutir y aprobar el plan de desarrollo y a lo último no les estaban cuadrando los tiempos y quisieron acelerar todo el trámite violando el reglamento interno del Consejo. Mira, a mí me parece absurdo y demuestra la incapacidad del gobierno del alcalde Peñalosa que con una mayoría casi que de 35, de 45 concejales no hayan hecho las cosas bien y no hayan cumplido con las reglas básicas del reglamento interno del Consejo para aprobar la venta de ETV. Nosotros lo advertimos, dijimos, antes de que se voten el artículo de la venta de ETV, tenemos derecho a hablar y a intervenir para explicar por qué ese artículo no se debe votar. Y el presidente del Consejo y el secretario del Gobierno, el doctor Miguel Uribe, intervinieron y dijeron, no, como nosotros no vamos a aceptar ninguna modificación ni ninguna supresión, entonces sometan a votación. Y nos impidieron a nosotros hablar. Y no solamente eso, también advertimos, en la venta de ETV no se puede incluir en el plan de desarrollo. Es que eso es un instrumento, una herramienta para ferrocarrilear la aprobación de la venta de ETV que tiene un gran impacto, que tiene una gran polémica y que no se puede incluir en un plan de desarrollo que tiene más de 300 artículos porque eso anula el debate democrático. Lo advertimos, se lo dijimos y bueno, ni siquiera con esa mayoría en el Consejo de 35 concejales, el alcalde Félix Peñalosa fue capaz de cumplir con las reglas básicas del reglamento interno del Consejo.
¿Algo que usted quiera responder, secretario?
Sí, por supuesto, por supuesto. Ahí son muchas las imprecisiones y mentiras que dice el concejal, como además está
acostumbrado pues, a hacer. El juez me dio la razón, el doctor Miguel Uribe. Entonces, realmente, digamos que vale la según esa sentencia pasa, judicial, los mentirosos son otros.
El plan de desarrollo, la razón por la que incluimos la venta de la ETV en el plan de desarrollo es porque es un artículo instrumental, es decir, es un artículo que permite la financiación del plan de desarrollo. Es absurdo pensar que no hay unidad de materia cuando se trata de un artículo que lo que busca es plantear una fuente de financiación para lo que se está proponiendo en el plan de desarrollo. En segundo lugar, la primera vez que se aprobó la venta en el primer gobierno del alcalde Enrique Peñalosa de la ETV fue además también en el plan de desarrollo. Y nadie, digamos, en su momento, ningún juez tomó la decisión de considerar ilegal. Segundo, está desarrollado en la línea jurisprudencial de la Corte que los planes de desarrollo tienen la posibilidad de tener un componente estratégico y otro instrumental, como lo mencionaba ahora, es muy amplio el plan de desarrollo porque se trata de todos los temas básicamente en que plantea un gobernante su gobierno. Y por último, que el plan de desarrollo nacional es el mejor ejemplo de cómo debe tener varios componentes cada estos proyectos. Entonces, nosotros estamos convencidos, por supuesto, que cumplimos las reglas. Obviamente entendemos el malestar de la venta de la ETV de algunas personas como el concejal Sarmiento, que han vivido básicamente durante años aprovechando políticamente la ETV, que lo ven como un fortín político. Y aquí desafortunadamente quien pierde es la ciudad. Obviamente gana el sindicato de la ETV, gana quienes han hecho política con el sindicato y con la empresa. Pero sí, pierde la ciudad en que no puede tener unas inversiones inmediatamente, pero especialmente que vamos a arriesgar el capital de la ETV. Y la labor del alcalde Enrique Peñalosa es tomar decisiones responsables. Y en vez de arriesgar el capital de los bogotanos en una empresa, pues quiere obviamente invertir.
Pues nosotros queríamos escuchar los argumentos, escuchar ambas voces. Les agradecemos, por supuesto, a ambos la gentileza y el tiempo esta mañana. Secretario de Gobierno de la Ciudad de Bogotá, Miguel Uribe Turbay, como siempre un placer. Gracias.
Muchísimas gracias, Hassan.
y concejal también del Polo Democrático, Manuel Sarmiento, igual, gracias por su gentileza y por su tiempo.
Muchas gracias, y pues señalar esto, ahí se muestra como la mediocridad de los argumentos de la administración, porque en lugar de defender sus políticas, sus decisiones, entran a descalificar al contradictor, a decir entonces que eso es un fortín político que hemos vivido en TV. No, aquí lo que estamos diciendo es algo a lo que nos comprometimos desde nuestro diario Unidad, y es a rechazar las privatizaciones que atentan contra el patrimonio público de los bogotanos, y bueno, vamos ganando y vamos avanzando exitosamente en este objetivo.
Gracias, concejal. Miren, dos cosas que me parece que son muy relevantes, Azuri, no sé si usted de esto pude sacar y anotar dos cosas que ambos mencionaron. Uno, el argumento incluso que plantea el juez, y es que esto no se incluyó en la campaña, en el plan. Es decir, que desde un inicio Enrique Peñalosa, el actual alcalde de Bogotá, no dijo, mire, es que dentro de mis planes está vender la empresa de teléfonos.
No estaba en el plan de gobierno.
Mire, Hassan,
eso es una cosa.
Es que el juez no está diciendo que no es conveniente construir hospitales, este tipo de cosas, no se opone a ello. El argumento de un juez es jurídico. Aquí no hay un debate jurídico sobre la conveniencia o inconveniencia de vender.
Pero sin entrar...
El juez está diciendo el procedimiento no se ajusta a la ley.
Pero vámonos entonces al otro ejemplo, Andrés. Yamit, si uno, usted lo nombran alcalde de un municipio, sí. El caso de la ciudad de Bogotá, usted sobre la marcha dice, mire, he decidido que es necesario o conveniente hacer tal cosa, someter esta empresa a una venta.
Y para ello
esa discusión, plata, ¿sí? No, y para esa discusión no simplemente es un acto ejecutivo, es un acto que se lleva al Consejo de Bogotá, claro. Y en el Consejo se discute, y ahí en el Consejo entran quienes están a favor y quienes están en contra. ¿Sobre eso no se le está poniendo también un freno a la forma en cómo funciona o puede ejercer el cargo el alcalde mayor? Es decirle, no, es que usted, todo lo que usted quiera hacer, tiene que haberlo incluido antes en su plan de gobierno. Si eso no está anunciado en su plan de gobierno, entonces usted sobre la marcha no puede tomar decisiones de fondo. Eso es una pregunta que me queda ahí, me gustaría que alguien pudiera responderla. Lo otro, y tiene que ver literalmente, es sobre cómo está la ETV frente a sus competidores. El ejemplo que siempre han puesto es lo que pasó con Telecom. La competencia que ha tenido con grandes multinacionales españolas, mexicanas, que tienen incluso gran parte del mercado de las telecomunicaciones, la banda ancha, la telefonía celular y la prestación de internet en el país. No sé hasta dónde, Yamit, es cierto el argumento, y eso no conozco yo la respuesta, de que la ETV está perdiendo valor frente a la competencia y que por eso es mejor venderla ahora y no dejar que se siga depreciando en su valor accionario.
Yo comparto con usted la idea de que un alcalde es elegido y debería tener cierto margen de maniobra para hacer aquello que considera conveniente, pero hay en el sistema democrático unos controles. Esos controles en este caso provienen, por ejemplo, del Consejo. Y no basta con el gobierno de las mayorías o de las coaliciones mayoritarias. También tiene que ver esto con el respeto a las minorías, con que haya todas las garantías para que en esos debates se puedan conocer las opiniones de las minorías. Entonces, me parece que una cosa no excluye la otra. Ahora, ya sobre el argumento económico, según el cual todo lo público es malo y todo lo público es ineficiente, pues hombre, yo eso... Oh,
mire empresas públicas de Medellín.
Exactamente, para allá iba. Entonces no sé si el modelo a seguir... Ahora, en Medellín también hay unas críticas a lo que se hizo con Unemilicom, porque hubo además un montón de despidos y demás, pero no sé si de verdad habría sido mejor conservar una parte de la propiedad y aliarse con un operador grande internacional que le diera el músculo que la ETV requería, o si era necesario, como el alcalde lo propone, venderlo todo de una vez.
Mire, ya mira, a finales del año pasado se hizo un encuentro, la Asociación Colombiana de Ingenieros se reunió en Bogotá, a finales del año pasado. Conclusiones sobre el sector de telecomunicaciones en Colombia, esto no son conclusiones particulares. Primero, con la reforma tributaria quedó muy afectado los tributos, casi hasta un 26%. Estamos pagando mucho más por consumo de telecomunicaciones. Los ingresos de las compañías de telecomunicaciones están decreciendo hasta 2%. Tasa de cambio, la inflación, las compañías tienen que invertir en dólares, todo es más caro. No se están regulando plataformas como Netflix, todavía no hay un control sobre esa plataforma. Cuando se haga subasta de espectro, puede ser demasiado tarde para generar condiciones de competencia. Y lo que yo le comenté la semana pasada, dos compañías de tecnología tuvieron que hacer una reestructuración interna como Microsoft y como SoundCloud.
Pidiendo.
Claro, en el área de mercado y venta.
Pero Andrés, súmele a eso también un elemento, y a mí me gustaría preguntárselo a nuestros oyentes, podemos incluso hacerlo a través de una pregunta y que ellos nos contesten, es ¿cuántos usuarios hay de la ETV? Y se lo digo en lo que llaman a veces el triple play, que de servicio de telefonía,
sí,
de celular y de banda ancha. Porque ahí también uno puede, o sea,
vamos a hacer... ¿El triple que es distinto al triple combo?
También, pues sí, es distinto, sí, es sí, bien distinto. Pero en este caso es, usted sabe que hay una empresa que tiene todo el, la han acusado incluso de tener el mercado dominante, que tiene la posición dominante en el mercado de las telecomunicaciones en Colombia. Hay otras que están abajo peleando. ¿Qué porcentaje tiene la ETV en el mercado? Porque eso también determina mucho su valor comercial accionario.
No, claro, pero por otro lado hay que decir una cosa adicional. Ni la anterior administración ni esta, digamos, han hecho realmente una revolución en materia de gerencia de esa telefónica. Entonces todos hablan de, no, es que su posición en el mercado, pero la pregunta es si de verdad han hecho algo para mejorar sus eficiencias. Le pongo solamente un caso. Conocí a alguien que llamó a la ETV para decir, mire, aquí hay un edificio de más de 100 apartamentos donde ustedes tendrían una oportunidad comercial de instalar sus servicios. Se demoraron cualquier cantidad de semanas en llegar. Primero llegó un operador privado y cogió buena parte
de
él.
Pero si solo para su casa, que es un servicio, se demoran 4 meses.
Segundo, ¿cuánto se demoran en atender una solicitud en Bogotá? Muchos días. En Medellín, un EPM se demora 1 o 2 días para resolverle su problema. Entonces, el problema es de gerencia, de eficiencia, y en eso tiene que ver la cabeza, por supuesto, pero también el sindicato.
Hay otra reflexión que vale la pena hacer aquí. No si al distrito le conviene o no vender a ETV, sino qué le conviene a ETV. Que sean los propietarios de sus acciones, ¿quiénes? ¿El distrito o
no tomando una posición distinta, sino escuchando los argumentos de lo que nos dijo acá, por ejemplo, el alcalde Enrique Peñalosa, de lo que nos han dicho quienes se oponen abiertamente a la privatización de la ETV. Por un lado dicen, mire, es que una cosa es tener una empresa de teléfonos y otra cosa es tener los activos para ejecutar obras que se puedan plasmar. Desde el otro costado dicen, un momento, eso no estaba incluido en su plan de gobierno, usted no dejó la participación de la oposición abierta en los debates en el Consejo, y segundo, ustedes están menospreciando una empresa que puede prestar un mejor servicio y que puede cotizarse mejor dentro del paquete
y que puede seguir dando retornos durante varios años. Pues eso se vende una sola vez, se hacen las obras y no necesariamente esas obras generan rendimientos futuros, pues rendimientos sociales, por supuesto, los colegios, ni más faltaba. Pero la pregunta es si una empresa que produce caja seguido durante años, utilidades para un distrito, no es un buen negocio. El alcalde dice que no.
Bueno, ahí están las posiciones. Incluso en el Facebook Live también opinan.
Yo destaco y subrayo, leemos todos los comentarios, pero destaco y subrayo uno. El del Miramasa dice, me parece que es como vender la casa para comprar muebles.
Bueno, esa es su opinión y es...